Bien, en los módulos que vamos a ver a continuación y que denominaremos EH1 y EH2, hablaremos de la estática de hilos. Es decir, aprenderemos a determinar la curva de equilibrio que presenta un hilo, bien sea un cable, bien sea una cadena, cualquiera de estas cosas le llamaremos hilo, cuerda mismos, hilo suspendido o apoyado entre dos o más puntos y sometido a una serie de fuerzas externas. También deberemos determinar las tensiones internas a que está sometida dicho hilo o dicha cadena. Es evidente el interés técnico que tienen estos módulos de cara a un ingeniero, pues a poco que nos paremos a pensar en aplicaciones prácticas relacionadas con hilos, nos saldrán algunas tan importantes como los cables eléctricos de alta, media y baja tensión, tendidos entre torres, como se puede ver ahí en la figura de esta transparencia. Asimismo, los cables de los teleféricos, de transporte de personas o bien de materiales. Las cadenas de transmisión de bicicletas, de motocicletas, etcétera, etcétera. Los puentes colgantes. Y otros muchos más. Asimismo, tiene gran interés académico, pues es muy frecuente el que aparezcan en los exámenes de esta asignatura problemas de esta materia. Por lo cual, animamos al alumno a que se tome con interés este tema. En este módulo hablaremos de conceptos iniciales de hilos, de características principales de los hilos a estudiar, de las características de los problemas habituales con los que nos vamos a encontrar sobre esta materia de hilos. Hablaremos de las ecuaciones diferenciales generales de equilibrios en coordenadas cartesianas, asimismo de las ecuaciones diferenciales de equilibrio en coordenadas intrínsecas. Hablaremos de casos especiales, como son las ecuaciones de equilibrio de un hilo sometido a un campo de fuerzas paralelas, y que luego ampliaremos más en el módulo EH2. Y hablaremos también otro caso especial, como son las ecuaciones de equilibrio de un hilo sometidos a un campo de fuerzas conservativo. Comenzaremos aclarando algunos conceptos básicos sobre hilos que luego usaremos con gran frecuencia. En la figura inferior izquierda de la transparencia se ha dibujado una cadena de bici suspendida en dos puntos. El de la derecha es un punto fijo de suspensión, como se ve en la transparencia, y el de la izquierda es un piñón o polea sobre el cual está engranada la cadena. Se observa que la cadena entre los apoyos forma una curva. Esta curva, que vemos ahí que se parece mucho a una parábola, aunque no lo es, vamos a verlo después. Esta curva le llamaremos curva de equilibrio de la cadena o del hilo en general, ya que la cadena es asimilable a un hilo pesado. Para evitar que la cadena se descuelgue del piñón y vaya al suelo, se ha de ejercer una fuerza en el extremo izquierdo de la misma, es decir, donde está el piñón, tirando de ella. A dicha fuerza la llamaremos tensión de la cadena o tensión del hilo en el extremo izquierdo del mismo. Si cortamos la cadena en un punto cualquiera de la misma, no hace falta que sea en el extremo izquierdo, para que la curva de equilibrio fuese la misma que antes de cortada, es decir, la curva que aparece en la figura, hemos de ejercer una fuerza sobre cada lado cortado del hilo. Esta fuerza será tangente a la curva de equilibrio. Y le llamaremos, asimismo, tensión del hilo en el punto en el que hemos cortado la cadena o el hilo. En la figura de la derecha se ven las tensiones de los cables de una línea eléctrica a escasa distancia de la torre. Son esas flechas que aparecen ahí. Esta sería la tensión del cable superior, esta la tensión del cable inferior, izquierdo, y esta es lo mismo en la parte derecha. Se ve cómo hemos cortado el cable y a cambio todas las fuerzas que ejercía la parte cortada de la derecha del cable las sustituimos por esa fuerza que hemos pintado ahí subrayado de color amarillo, que se llama tensión del cable. Ojo, no confundir las tensiones mecánicas, que son las que acabamos de decir, con las eléctricas. Unas son fuerzas y se miden en newtons y otras son unidades eléctricas y se miden en voltios. Aquí estamos hablando de las tensiones mecánicas. Para el estudio que vamos a realizar de hilos, vamos a partir de una serie de supuestos o de características de los mismos que coinciden con mucha, con gran aproximación con las características de los hilos reales y que nos facilitarán mucho el cálculo. Dichas características son las siguientes que aparecen ahí en la transparencia. Los hilos a estudiar son hilos sólidos deformables con dimensiones de su sección despreciables comparadas con las dimensiones de su longitud. Solo transmiten fuerzas de tracción a través de sus secciones, nunca de compresión ni momentos. Son flexibles, es decir, no transmiten momentos flectores a través de sus secciones. Se consideran inextensibles, pues su longitud prácticamente no varía con la carga que transmiten. Y finalmente, las tensiones del hilo, como ya hemos visto en la transparencia anterior, es decir, las fuerzas internas que resiste el cable en sus secciones, son siempre tangentes a la curva de equilibrio que adopta el hilo. En cuanto a los problemas de cálculo de hilos que nos vamos a encontrar, a menudo tienen las siguientes características que aparecen también en la transparencia. Generalmente, los datos que nos suelen pedir el problema son la curva de equilibrio que adopta el hilo cargado, la tensión a lo largo de dicha curva de equilibrio, tensión del hilo en los diferentes puntos que nos pidan, y la longitud del hilo entre dos apoyos dados. Estos generalmente son los datos que se suele pedir los problemas. Y los datos usuales de partida, los datos que nos da el enunciado del problema, generalmente suelen ser las fuerzas a que se encuentra, fuerzas externas a que se encuentra sometido el hilo, que suelen darse siempre referidas a la unidad de longitud del hilo, y lo más habitual es que dependan de la posición del punto donde estén aplicadas dentro del hilo, o sea, en el hilo. O bien dependan de la longitud del arco, es decir, nos darán una fuerza externa F aplicada sobre el hilo en el punto X y Z del mismo, o nos darán la fuerza F aplicada en el hilo en un punto que se encuentra a una distancia S de un origen del arco. La distancia S es la longitud medida del arco a partir de ese origen, como ya vemos. Veremos un poco más adelante. Y también lo que nos suelen dar son las condiciones de contorno, es decir, la longitud del hilo, los puntos de amarre donde se encuentran, las pendientes o ángulos de la pendiente del cable en diferentes puntos, etc. Generalmente estos son los datos de partida. En todos los problemas de hilos, el cálculo se limita a plantear la ecuación de equilibrio de las fuerzas aplicadas a un trozo diferencial de hilo. Trozo diferencial de hilo, que ya sabemos que quiere decir un trozo muy pequeño de hilo, tendiendo su longitud a cero. A este trozo diferencial de hilo le vamos a llamar diferencial de S, es decir, tiene una longitud diferencial de S. Y a partir de ello, planteamiento de la ecuación de equilibrio de todas las fuerzas aplicadas a este trozo diferencial de hilo de longitud diferencial de S, a partir de esta ecuación deduciremos los datos que nos pide el problema. En la mayoría de los casos, salvo en aquellos casos especiales que estudiaremos más adelante, se trata de ecuaciones diferenciales. Es decir, esta ecuación general del hilo, esta ecuación de equilibrio obtenida buscando el equilibrio de todas las fuerzas aplicadas a ese trozo diferencial de hilo de longitud diferencial de S, nos va a dar una ecuación diferencial, obviamente, puesto que estamos trabajando sobre un trozo de hilo que es diferencial, de longitud diferencial de S. Luego, como son ecuaciones diferenciales, habrá que integrarlas para llegar al resultado final, obviamente. En la figura que se ve ahí en la transparencia, se representa un trozo diferencial de hilo cuyos extremos son M y M sub 1. Este trozo diferencial de hilo tiene una longitud diferencial de S. Normalmente llamaremos S a la longitud del hilo entre dos puntos del mismo. Por eso, la longitud entre M y M sub 1 es diferencial de S, porque es un trozo diferencial de longitud diferencial tendiendo a cero. Sobre este trozo diferencial están aplicadas las fuerzas que se ven ahí en la figura. Por un lado, una fuerza externa por unidad de longitud del hilo, F, que aplicada al trozo M sub 1, que tiene una longitud diferencial de S, y dado que F es una fuerza por unidad de longitud, la fuerza aplicada al trozo diferencial de hilo MM sub 1 sería F por diferencial de S, está pintada ahí en la figura. Y que tiene una dirección que será dato del problema. Normalmente no será una sola fuerza aplicada en un punto del hilo, sino que será un campo de fuerzas aplicada cada una de ellas en cada elemento diferencial. Además de esta fuerza externa F por diferencial de S, al cortar el hilo por las secciones M y M sub 1, como aparece ahí en la figura, pues aparecerán las tensiones T en el punto M, más próximo a O sub 1. El punto O sub 1 es, le hemos fijado como origen de arcos, es decir, la longitud del hilo se va a contar a partir de O sub 1. Es el origen de arcos, bueno, pues aparecerá la tensión T en el punto M, que es el más próximo al origen de arcos O sub 1, que lo hemos tomado, le hemos llamado T por T, siendo, bueno, vamos a ver. Y en el punto M sub 1 aparece otra tensión, que es esta que figura aquí. Así pues, el vector tensión T tiene la dirección de la tangente a la curva en el punto M. Por lo que si representamos el versor T minúscula o vector unitario que define la dirección de la tangente a la curva en el punto M, el vector tensión en el punto M será módulo de T, como vemos ahí en la figura, multiplicado por el versor T que nos da la dirección de la tangente a la curva en el punto M. Y lo mismo ocurre en el punto M sub 1, solo que ahora el punto M sub 1 existirá la tensión misma que en M, pero aumentada en diferencial de T por T, tal y como figura ahí en la transparencia. El signo de las tensiones, o sea, el signo del vector unitario T minúscula, será positivo si se considera aplicada la fuerza sobre el trozo, la tensión, vamos, sobre el trozo que contiene al origen de arcos O sub 1. Y negativo en caso contrario. Por ejemplo, ahí en la figura, la tensión de la izquierda, T por T, vamos a pintarla, a subrayarla, la tensión de la izquierda, es negativa, puesto que está ejercida sobre el trozo M, sobre el trozo de cable que empieza en M y que va todo hacia la derecha hasta el final, hasta su extremo. ¿vale? Si cortamos el cable por la sección M y dejamos solamente la parte de la derecha del cable de M hacia la derecha, para que la curva de equilibrio siga manteniéndose la misma, hemos de tirar del cable en el punto M con una tensión T por T. Este trozo de cable de M hacia la derecha, que origina la tensión T por T, no contiene el punto S1, por eso es negativo. Sin embargo, en el punto la sección M es 1, la tensión T por T más diferencial de T por T es una fuerza que tenemos que hacerle al trozo de cable OS1M, una vez cortado por M, por la sección M1, perdón, para mantener la misma curva de equilibrio que existía anteriormente. Por lo tanto, la tensión T por T más diferencial de T por T es positiva, puesto que corresponde a un trozo de cable que contiene al origen de extremos OS1. Bien. A continuación, pasaremos a plantear la ecuación general de equilibrio del trozo diferencial de hilo MMS1 de longitud diferencial de S en coordenadas cartesianas. Es muy sencillo. ¿Para qué dicho trozo diferencial? Que lo seguimos viendo en la transparencia en la figura superior. Trozo diferencial MMS1. Esté en equilibrio, la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas a ese trozo diferencial de hilo, tanto internas como externas, ha de ser nula para que esté en equilibrio. Por lo tanto, diremos que la tensión T por T, que acabo de remarcar en amarillo y que es de signo negativo porque no contiene el trozo de cable que pasa por OS1, más la tensión interna o la fuerza interna de tensión T por T más diferencial de T por T que va a la derecha, es decir, aplicada en la sección MS1 del trozo diferencial de hilo, más la fuerza F por diferencial de S, ha de ser igual a cero si queremos que ese trozo de hilo esté en equilibrio. T por T con signo menos más T por T con signo más de la derecha se eliminan, por lo tanto la ecuación que queda finalmente es diferencial de T más F por diferencial de S es igual a cero. Esta es la ecuación general de equilibrio del cable. Ecuación diferencial general de equilibrio del cable. Siendo T mayúscula la tensión en la sección M del hilo. Si la queremos poner como hemos puesto antes, con módulo y versor, sería diferencial de módulo de T por el versor T, define la dirección de la tensión, de la tangente, perdón, en el punto M, más F por diferencial de S igual a 0. Este es igual que la otra, pues, pero puesta de otra forma. Esta es la ecuación diferencial general de equilibrio de un hilo en el espacio, en coordenadas cartesianas. Tengas en cuenta que en la ecuación general de equilibrio del hilo que acabamos de ver, los diferentes sumandos son vectores representados en el espacio, o bien vectores representados en el plano, si estamos representando el hilo en un plano. Obsérvese una cosa importante. Las direcciones de los vectores que representan a las tensiones del trozo diferencial de hilo MM1, es decir, T por versor T, y T por T más diferencial de T por T, no coinciden, lo vamos a ver en la figura inferior, no coinciden en dirección ni en módulo. Pues aunque M1 está muy próximo a M, tendiendo a confundirse con él, puesto que el trozo M1 hemos dicho que es un trozo diferencial de hilo, al ser el elemento M1 curvo, las tangentes en los puntos M y M1 no coinciden generalmente en dirección. Solamente en el caso de que el trozo de hilo M1 fuera una línea recta, dichas direcciones coincidirían. Pero entonces, la dirección de la fuerza F por diferencial de S también debería coincidir en dirección con la de la recta M1 para que hubiese equilibrio de todas las fuerzas, es decir, para que la suma de todas las fuerzas fuera cero. Esto se ve perfectamente en la figura inferior, donde se representa una figura de equilibrio de un cable. Está dibujada ahí, siendo OS1 el origen de arcos, que hemos tomado origen de arcos, y A el extremo. Y también se ve, pues, representado en la figura, un trozo diferencial del mismo, el M1, de longitud diferencial de S. Es decir, infinitesimal, aunque no lo parezca en la figura. La figura se han puesto a una distancia determinada para que se vea. Si lo pusiéramos diferencial tendiendo el M1 tan cerca del M que tendiendo a cero la distancia diferencial de S, no veríamos nada. Por eso se ha dibujado así en la figura. Se han dibujado a sí mismo la fuerza externa F por diferencial de S, que aparece ahí, aplicada a dicho trozo de hilo, y las tensiones del hilo correspondientes a los extremos M y M1, es decir, T por T, la aplicada en M, y T por T más diferencial de T por T, aplicada en M1. Dado que la distancia que media entre M y M1 tiende a cero, la tensión en M1 será la misma que en M, pero incrementada en un diferencial de T por T. Las direcciones de las tangentes a la curva del hilo en M y en M1 son distintas, pues el hilo está curvado. La resultante de la suma vectorial de los dos vectores de tensión en M y M1 con sus correspondientes signos es diferencial de T por T, puesto que la T por T es positiva, más la T por T negativa se anulan, queda solamente diferencial de T por T. Esta diferencial de T por T, que es la suma de las dos tensiones en M y M1, la hemos dibujado trasladada al punto C, centro del trozo M1, que es esta que hemos dibujado aquí. Para que dicho trozo M1 del hilo esté en equilibrio, la suma de los dos vectores diferencial de T por T y F por diferencial de S han de dar cero. Por lo tanto, han de coincidir los dos en módulo y dirección. Y en esto se basa la ecuación general de equilibrio del hilo que acabamos de ver y que figura en la parte superior de la transparencia. Para poder trabajar cómodamente con los vectores de las fuerzas antes citadas, tendremos que expresarlos a través de sus componentes en las direcciones OX, OY y OZ. Es decir, tendremos que expresar dichos vectores en forma vectorial. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes vamos a recordar algunos conceptos básicos de cálculo vectorial que necesitaremos para poder continuar. Para ello, vamos a revisar el ejercicio EH37 de la colección de problemas de este tutor. Por tanto, vamos a ir al ejercicio EH37. El ejercicio EH37 dice: deducir la expresión geométrica que relaciona los cosenos directores del vector tangente a una función en un punto de la misma, así como la longitud del arco en función de las derivadas de dicha función con respecto a la variable independiente x. Vamos a ver. Comenzaremos planteando el problema en el plano, es decir, en dos dimensiones, x y y, para que se vea con mayor claridad. Su traspaso, después de ver esto claro, al espacio de tres dimensiones, es muy simple, solamente añadir la tercera variable z, siguiendo los mismos criterios que vamos a ver en el plano. En la figura que aparece en la transparencia, se representa la gráfica de la función algebraica y igual a f de x, que es esta que hemos pintado aquí, entre los ejes de coordenadas x y. Tomemos dos puntos muy próximos de dicha función, es decir, el punto A y el punto B, que están muy próximos, está tendiendo la distancia entre ellos a cero, pero en la figura lo hemos agrandado, lo hemos ampliado, lo hemos hecho un zoom muy grande para que se pueda ver. Pero el B, punto A y el B, son tan muy próximos, tendiendo la longitud entre ellos a cero. Por lo tanto, la distancia entre el punto A al punto B de la función le vamos a llamar diferencial de S, es el arco diferencial de S, tendiendo a cero. Formemos el triángulo que vemos en la figura ABG, en el que cuando la distancia entre A y B tiende a cero, el lado AG viene a ser diferencial de X, esto que es el diferencial de la abscisa. El lado AG, BG será la diferencial de la ordenada, diferencial de Y. Y la cuerda AB tiende a coincidir cuando B está muy cerca de A, como es el caso, tiende a coincidir en longitud con el arco diferencial de S. En este triángulo vemos claramente, sin más que aplicar trigonometría de la más sencilla, que diferencial de X entre diferencial de Y, cateto grande entre cateto pequeño, es igual al coseno del ángulo zeta X. A este coseno lo vamos a llamar coseno director. Aplicando Pitágoras a ese triángulo, la longitud del elemento diferencial de S de la curva AB sería diferencial de S al cuadrado, o sea, distancia de la cuerda AB al cuadrado, igual a raíz cuadrada de los catetos, diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y. Por lo tanto, trayendo la raíz cuadrada, nos quedaría que diferencial de S será igual a la raíz cuadrada de diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. O bien, multiplicando y dividiendo por diferencial de X, nos queda que esto será igual a la raíz cuadrada de 1 más derivada de y respecto de x al cuadrado por diferencial de x. O lo que es lo mismo, llamando y' a la derivada de y respecto de x, resulta finalmente que diferencial de s, diferencial de la longitud de arco entre de la función entre a y b, será igual a la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado, y todo eso multiplicado por diferencial de x. En el límite, cuando el punto B tiende a confundirse con el A, el segmento AB se convierte en la tangente a la función y igual a f de x en el punto A. Y diferencial de x partido por diferencial de s es el coseno director de esta tangente a la función en el punto A. Esto en el plano. Yo creo que está muy claro. Y estas expresiones que acabamos de decir y estos conceptos que acabamos de remarcar o recordar los vamos a utilizar muy a menudo en los problemas de cables y en otro tipo de problemas. Por lo tanto, es conveniente recordarlos. Vamos a pasar ahora todo esto que hemos visto en el plano al espacio de tres dimensiones. Volvemos a poner sobre unos ejes de un triedro, ahora tres ejes de coordenadas, puesto que estamos en el espacio, o x, o y, o z, dibujamos la función, la gráfica de la función, que ahora vendrá representada de forma implícita como f de x y z igual a cero. Y elegimos dos puntos muy próximos, igual que antes, el A y el B. En la figura no están tan próximos, pero es para que esté más clara. Dibujamos el paralelepípedo que veis ahí en la figura, el A, D, C, B, F, E, ese paralelepípedo, cuya diagonal es la cuerda AB entre los puntos A y B de la función. Están muy próximos. Repito. Bien, en ese paralelepípedo, el lado AD, coincidiendo con la dirección del eje OI, será diferencial de Y. El lado DC será igual a diferencial de X y el lado CB, coincidiendo con la dirección del eje OZ, será diferencial de Z. Está muy, bueno, los ángulos que forma la diagonal AB con el eje de las X será cita su X. Ángulo que forma, repito, la cuerda AB con el eje de las X o con el lado AG, por ejemplo, que es paralelo al eje de las X. El ángulo que forma la cuerda AB con el eje de las Y le hemos llamado cita su Y. Y el ángulo que forma la cuerda AB con el eje de las Z le hemos llamado cita su Z. Es muy fácil ver, ahí en esos triángulos que se forman, por ejemplo, en el triángulo formado por, vamos a ver, A, B, C, A, diferencial de X, partido por diferencial de S, que es la longitud AB, longitud de la cuerda AB, que se confunde con la longitud del arco diferencial de S, ya que A y B están muy próximos, pues en ese triángulo diferencial de X partido por diferencial de S es coseno de cita su X. Lo mismo diferencial de Y partido por diferencial de S, o cuerda AB, es igual a coseno del ángulo cita su Y. Y diferencial de z partido por diferencial de s es igual a coseno de cita su z. Estos cosenos los vamos a llamar cosenos directores de la tangente a la función en el punto A, ya que la cuerda AB, al aproximarse B a A, tanto que diferencial de s sea cero, esta cuerda AB se convierte en la tangente a la curva en A. Y los ángulos cita su x, cita su y, cita su z, son unos ángulos formados entre la tangente y el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Y los cosenos de cita su X, cita su Y, cita su Z se llaman cosenos directores de la tangente en el punto A a la curva, a la función f de X y Z igual a cero. Y son estos que acabamos de decir. Diferencial de X partido por diferencial de X es igual de S es coseno de cita su X. Diferencial de Y entre diferencial de S, coseno de cita su Y. Y diferencial de Z partido por diferencial de S es igual a coseno de cita su Z. Aplicando a sí mismo Pitágoras, lo mismo que hemos hecho en el plano, al triángulo ahora ABC, la longitud del segmento de curva diferencial de S sería la raíz cuadrada, la longitud de la cuerda AB sería igual a la longitud de la cuerda AB al cuadrado sería igual a la diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado más diferencial de Z al cuadrado. Por lo tanto, sacando raíz cuadrada nos quedaría que diferencial de S es igual a raíz cuadrada de diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado más diferencial de Z al cuadrado. Multiplicando y dividiendo por diferencial de S nos quedaría igual a raíz cuadrada de 1 más derivada de y respecto de x al cuadrado más derivada de z respecto de x al cuadrado y todo esto por diferencial de x. O dividiendo por diferencial de S nos queda diferencial de x partido por diferencial de S al cuadrado más diferencial de y partido por diferencial de S al cuadrado más diferencial de z partido por diferencial de S al cuadrado igual a 1. Y una vez más, tal y como ocurría en el plano, en el límite, cuando B tiende a confundirse con el A, el segmento cuerda AB se convierte en la tangente a la función en el punto A, y las expresiones, como hemos dicho ya, diferencial de x partido por diferencial de s, diferencial de y partido por diferencial de s y diferencial de z partido por diferencial de s, reciben el nombre de cosenos directores de la tangente en el punto A. Bien, esto es lo que quería recordar y que vamos a necesitar para lo que vamos a ver a continuación y para multitud de problemas relacionados con los cables. Así pues, si expresamos los vectores correspondientes a la ecuación diferencial general de equilibrio del hilo que hemos visto anteriormente, para cada uno de sus componentes tendremos, para las componentes de los vectores fuerza en la dirección OX, tendremos que diferencial de T por coseno de zeta sub x, que es lo mismo que diferencial de x partido por diferencial de s, como acabamos de ver, esto diferencial de t por diferencial de x partido por diferencial de s, es lo mismo que decir diferencial de t sub x, pues lo que hemos hecho es la componente del vector t, la hemos proyectado sobre el eje de las x, multiplicando por el coseno de zeta sub x, que era diferencial de x partido por diferencial de s, más la componente de la fuerza en la dirección x, en la dirección de los ejes OX por diferencial de s es igual a cero. Esta es la ecuación que hemos visto antes, arriba, pero esta ecuación, pero proyectada en los ejes X en este caso. Lo mismo podíamos haber hecho con la dirección Y. Nos saldría esta expresión. Y lo mismo podríamos haber hecho con la dirección Z, proyectando todo la ecuación diferencial en la dirección Z, y nos habría salido esta tercera ecuación. Estas ecuaciones diferenciales nos permiten trabajar con escalares, es decir, con números, en lugar de con vectores, como era la primera de arriba, la subrayada en rojo. Estos eran vectores, sin embargo, ahora estas tres, la 1, 2 y 3, que acabamos de ver, ya son números, podemos trabajar con números, no ya con vectores, cual, evidentemente, nos va a facilitar la integración de esas ecuaciones. En los problemas de hilos con tramos libres, es decir, con tramos colgando de dos extremos, la curva adoptada por el hilo en los citados tramos libres es una curva plana, es decir, se encuentra situada en un plano, en dos dimensiones, por lo que podemos suponer que este plano sobre el cual está la curva es el plano OXY, por lo que la variable Z valdrá cero. Y entonces, la tercera ecuación de equilibrio que acabamos de ver, es decir, la número 3, no procede, por lo que z es igual a cero, ni se necesita, por lo que siempre trabajaremos con las ecuaciones 1 y 2. Y además, muchas veces necesitaremos una tercera ecuación, que será la que acabamos de ver en el ejemplo EH37, una ecuación simplemente geométrica, que era que derivada de x respecto de s al cuadrado más derivada de y respecto de s al cuadrado más derivada de z respecto de s al cuadrado es igual a 1. Es decir, la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a la unidad. Estas tres ecuaciones, la 1, la 2 y la 4, serán normalmente suficientes para abordar los problemas de hilos. Como regla general, cuando nos dan un hilo y un campo de fuerzas externas aplicado al hilo, fuerzas externas que hemos llamado F, si somos capaces de encontrar una recta, cualquiera. Cualquiera que sea la recta. Que sea perpendicular al campo de fuerzas F, la curva formada por el hilo será una curva plana y el problema pasará de 3 a 2 dimensiones, lo que nos facilitará enormemente su resolución. Las ecuaciones 1, 2 y 4 que acabamos de ver son ecuaciones diferenciales, por lo que será necesario integrarlas para llegar al resultado final. Como ya sabemos del cálculo diferencial, la solución de una ecuación diferencial trae añadidas una serie de constantes, tantas constantes como sea el orden de la ecuación diferencial. Si es una ecuación diferencial de primer orden, es decir, con una derivada primera nada más, pues saldrá una constante de integración. Si la ecuación diferencial tiene derivadas de segundo orden, es decir, derivadas segundas, saldrán dos constantes de integración, etcétera, etcétera, etcétera. Estas constantes de integración habrá que determinarlas particularizando la solución para las condiciones de contorno dadas en el enunciado del problema. ¿Cuáles son estas condiciones de contorno que nos van a permitir determinar las constantes de integración? Pues las más corrientes serán las siguientes. Primero, se nos dará un punto de paso por donde pasa el hilo, es decir, por ejemplo, un extremo. Véase ahí la figura superior derecha. Este punto que acabo de remarcar en el amarillo nos darán sus coordenadas. Sabemos que el hilo va a pasar por ahí. Y además nos darán las pendientes del hilo en dicho punto. Es decir, nos darán o bien los ángulos de la tangente al hilo en ese punto, o bien sus cosenos directores. Dicho punto que nos darán puede ser el del extremo izquierdo, L es igual a 0 si cogemos como origen de arcos el extremo izquierdo, o L es igual a L, es decir, el extremo derecho, por ejemplo. O cualquier otro, me da igual. Vamos a ver ejemplos de esto en los ejemplos EH3 y EH4 que figuran ahí en las transparencias. Es decir, en este primer caso, que es además muy usual, nos darán las coordenadas de uno de los extremos del cable, por ejemplo, un apoyo del mismo, o bien las pendientes, las pendientes del cable en dicho punto. El punto este puede ser cualquiera del hilo, no hace falta que sean los extremos. Estos datos se llevarán a la expresión que nos da la solución de la ecuación diferencial y a partir de ahí despejaremos el valor de las constantes de integración. Lo vais a ver en esos ejemplos, el EH3 y 4 que figuran en la transparencia. Segundo caso. Se nos pueden dar dos puntos por donde pasa el hilo. Un extremo, por ejemplo, y el otro extremo. Las coordenadas de esos dos puntos por donde pasa el hilo. Y además, la longitud que media entre ellos, la longitud del cable entre esos dos puntos. Que una vez más decimos que pueden ser los extremos del hilo, bien pueden ser dos puntos cualquiera del hilo. Nos darán sus coordenadas y la longitud entre ellos. Es otra opción bastante común. En los ejemplos 7 y 18 de la colección de problemas vais a ver ejemplos de esto. Tercer caso. Se nos pueden dar en S igual a 0, es decir, en el extremo izquierdo del hilo, o en el extremo derecho, o en cualquier otro punto. No, mejor, en este caso no hay cualquier otro punto. Puede ser en el extremo izquierdo del hilo, o bien puede ser en el extremo derecho del hilo, la condición de que el extremo del hilo esté sujeto a una superficie determinada y el hilo normal a ella. Lo vemos ahí en la figura inferior. Tenemos una superficie, es esta que acabo de subrayar en amarillo, y tenemos el extremo del hilo que permite moverse por toda la superficie está dada. Y este, el hilo en ese extremo es normal, es decir, perpendicular a la superficie. Esto en la práctica equivale, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, a tener el extremo del hilo obligado a deslizar por la superficie dada sin rozamiento. En este caso, la superficie obviamente nos la darán a través de una ecuación, generalmente en forma implícita, de esta forma, f de x y z igual a cero. Entonces, tenemos que hacer uso de las siguientes ecuaciones para poder determinar las constantes de integración. Una, la ecuación de la misma superficie, pues el extremo del hilo ha de pasar por esa superficie, por tanto ha de cumplir las ecuaciones de esa superficie. Y otra, otras dos, es que el extremo del hilo ha de ser ortogonal o perpendicular a la superficie, por lo tanto ha de cumplir que parcial de f respecto de x entre el coseno director en la dirección x derivada de x respecto de s ha de ser igual a parcial de la función de la superficie respecto de y dividido entre derivada de y respecto de s e igual a parcial de f respecto de z entre diferencial de z partido por diferencial de s. Esta ecuación es lo mismo que decir que el extremo del hilo es perpendicular a la superficie f. Estas dos ecuaciones, al igual que antes, estos, los valores dados por estas ecuaciones, hay que llevarlos a la ecuación solución de la ecuación diferencial y a partir de ahí despejar el valor de las constantes de integración. Otro caso que se suele dar bastante a menudo en los problemas es que el extremo del hilo, bien sea el izquierdo, es igual a cero, o el derecho es igual a L, o incluso los dos, estén sujetos a una curva dada, que puede ser una circunferencia, una recta o una curva cualquiera. Lo vemos ahí en la parte, en la figura de la derecha. El hilo es este, tiene en su extremo una argolla, que es esta, y esa argolla se desliza por una curva, que es esta. Puede ser cualquier curva. Es decir, en este ejemplo, el hilo lleva una anilla en un extremo y esta anilla se desliza sobre la curva dada. Normalmente, las citadas curvas, si están en el espacio, vienen dadas a través de las ecuaciones de dos superficies, cuya intersección forma dicha curva. Esto es muy general. Es decir, nos darían dos superficies, la f de x y z igual a cero y la g de x y z igual a cero, de tal forma que la intersección de estas dos superficies me dé la curva por la que desliza la anilla del hilo. Entonces, si esto es así, ¿qué ecuaciones hemos de utilizar para poder determinar las constantes de integración? Pues obviamente hemos de utilizar las dos ecuaciones de las dos superficies cuya intersección nos da la curva, puesto que el extremo del hilo pasa por la curva y la curva tiene las ecuaciones de las dos superficies. Y finalmente hemos de tener en cuenta que el hilo con la argolla es perpendicular a la curva en el punto de contacto. Y esto, expresado de forma algebraica, es gradiente de la función f, que como sabemos es un vector, multiplicado vectorialmente por el gradiente de la función g y multiplicado escalarmente por el vector tangente, que es derivada de r respecto de s, ha de ser igual a cero. Entonces, la condición de ortogonalidad o de perpendicularidad del hilo con la curva en el punto de contacto. Bien, finalmente, Bueno, perdón, en los ejercicios que vemos aquí, en el 13, 19 y 25 de la colección de problemas, vamos a ver ejemplos de esto que acabamos de decir, de esta condición que acabamos de decir. Finalmente, decir que si la fuerza externa o el campo de fuerzas aplicadas al hilo F no depende del arco, es decir, no depende de la longitud del arco, entonces, en la ecuación general de equilibrio que hemos visto y que aparecía diferencial de S, pues habrá que sustituir diferencial de S por el valor que hemos visto en el ejemplo de H37, que es raíz cuadrada diferencial de X cuadrado más diferencial de Y cuadrado más diferencial de Z cuadrado, en las ecuaciones 1, 2 y 3 que hemos visto antes. Y entonces ya nos permitirá integrar la ecuación y de esa integración resulta la función y de x, la función z de x y la función tensión en función de la abscisa x. Y en el que aparecerán solo 5 constantes arbitrarias de integración que hay que resolver de acuerdo con lo que ya hemos visto anteriormente. Un poco resumiendo todo lo que acabamos de decir, vamos a ver qué pautas existen generales para la resolución de problemas de hilo. En primer lugar, plantearemos las ecuaciones diferenciales que acabamos de ver, 1, 2, 3 y 4. Generalmente la 3 nos sobrará, puesto que serán curvas planas. Posiblemente, el problema nos dará también como dato el campo de fuerzas aplicadas al hilo, campo de fuerzas F, y sustituiremos este campo de fuerzas en dichas ecuaciones. Previamente, lógicamente, la fuerza F la descompondremos en sus componentes según la dirección X, Y, Z, como ya hemos visto. Una vez hecho esto, integraremos las ecuaciones diferenciales que han resultado del primer paso, de las que saldrán varias constantes arbitrarias que tenemos que calcular su valor. Y para ello pasaremos al tercer paso, que es de las condiciones de contorno dadas en el enunciado del problema, podremos determinar dichas constantes de integración de acuerdo con lo que hemos visto ya anteriormente. En los problemas que aparecen en las diferentes transparencias, todo esto se va a ver claramente. En ocasiones se nos presentan casos en los que el hilo no está amarrado en sus extremos a puntos fijos, sino que está apoyado de muy diversas formas. En la figura que se ve ahí en esta transparencia se puede ver un ejemplo. En este caso, el hilo AD tiene un trozo AB de longitud V apoyado sobre un plano horizontal, que puede ser con o sin rozamiento. El suelo, por ejemplo, podría ser. Y en el otro extremo, un trozo de hilo CD de longitud Z cuelga de una polea. Y en medio, el trozo BC de longitud S cuelga libre. Podríamos poner muchos otros ejemplos diferentes. Apoyo sobre una circunferencia, etcétera, etcétera, que se verán en los ejercicios resueltos de la colección, que figuran al final de esta transparencia. En estos casos, conviene aislar siempre la curva del hilo libre, el trozo S que hemos visto ahí en la transparencia. Aislamos ese trozo, trozo BC, y determinamos las tensiones en los puntos extremos, en el punto B y en el punto C, dibujando el diagrama de cuerpo libre BC correspondiente y usando las ecuaciones que hemos visto en las transparencias anteriores. Una vez hecho esto, aislamos asimismo cada uno de los trozos de hilo extremo, el AB, por ejemplo, y el CD, dibujando sus diagramas de cuerpo libre para cada caso y determinando las tensiones en los puntos B y C respectivamente. Y finalmente, igualamos estas tensiones en los puntos B y C con las calculadas anteriormente para el tramo BC. Y ya está resuelto el problema. Varios ejemplos figuran en los problemas que veis ahí al final de la transparencia, que son ejemplos todos muy importantes, puesto que generalmente son este tipo de casos especiales los problemas que salen en los exámenes. De hecho, todos esos problemas que veis ahí en la transparencia de la colección de problemas son problemas de exámenes, como siempre. Bien, tal y como se va a ver en los ejercicios resueltos de la colección cuando los veáis, ejercicios que figuran, como hemos dicho, al final de las diferentes transparencias, en multitud de problemas, la clave de la resolución de los mismos está en elegir adecuadamente el tipo de coordenadas a usar. Hasta ahora, hemos desarrollado la ecuación general de equilibrio de un hilo en coordenadas cartesianas. Pero, en los ejercicios que figuran en esta transparencia, nos daremos cuenta de la gran ventaja que muchas veces trae consigo el uso de coordenadas intrínsecas en lugar del de coordenadas cartesianas, facilitando de esta forma enormemente la labor de resolución del problema. Como se aprecia en la figura superior derecha, las coordenadas intrínsecas conforman un triedro a derechas, similar al de las coordenadas cartesianas que hemos visto anteriormente, pero ahora con los siguientes ejes. En lugar del eje OX, se toma la tangente a la curva del hilo en el punto P de la misma, donde queramos realizar el estudio. Es decir, ahí vemos en la figura superior derecha cómo está la curva de equilibrio del hilo, esta que acabo de remarcar en amarillo, y entonces trazamos en lugar de eje X por el punto P, que es este punto del hilo, donde queremos realizar el estudio, trazamos la tangente al hilo, que es esta. Ese sería el equivalente al eje OX en coordenadas cartesianas. Lo llamaremos eje PT, T por lo de tangente. Y a su versor, es decir, al vector unitario que nos da la dirección de este eje, le llamaremos T, tal y como figura en la transparencia. En lugar de eje OY, se toma la normal principal a la curva, asimismo en el punto P. A dicho eje lo llamaremos eje PN, N de normal. Y N también le llamaremos a su versor, que aparece ahí en la transparencia. Recordar que la normal principal a una curva es perpendicular a la tangente a la curva y coincide en dirección con el radio de curvatura. Por convenio, asignaremos el sentido positivo al versor n cuando la dirección del mismo vaya hacia la parte cóncava de la curva, tal y como figura ahí en la transparencia. Es decir, cuando vaya hacia donde se encuentra el centro de curvatura. Cuando n vaya dirigido hacia donde se encuentra el centro de curvatura, esa es la parte, la dirección positiva del eje. Recordad asimismo que los ejes T y N forman el plano llamado plano osculador. Y es en este plano osculador donde se encuentra situada la curva de equilibrio del hilo. Y finalmente, en lugar del eje OZ, se toma la binormal de la curva, asimismo en el punto P. Y a dicho eje lo llamaremos eje PB, B de binormal, que es perpendicular al plano osculador y por tanto es perpendicular a los ejes PT y PN, y que entre los tres se cumple la regla del sacacorchos a derecha, es decir, que el vector T multiplicado vectorialmente por el vector N nos tiene que dar el vector B. En ese tipo de coordenadas, la ecuación vectorial de equilibrio será la que aparece aquí en la transparencia. T por derivada del versor T con respecto a S, más versor T multiplicado por derivada del módulo de t respecto de s, más vector f, ha de ser igual a cero. Y de aquí resultan las siguientes ecuaciones intrínsecas, que son las que vamos a usar en los problemas. Ya no tienen carácter vectorial, sino escalar, es decir, son números ya. Derivada de t respecto de s es igual a la componente de la fuerza externa f en la dirección de la tangente con signo menos. El módulo de la tensión partido por el radio de curvatura de la curva en ese punto es igual a la componente normal de la fuerza externa f con signo menos. Y la componente de la fuerza f en la dirección de la binormal es nula. Esta última ecuación nos muestra que la curva de equilibrio y la fuerza aplicada al hilo f están contenidas en el plano osculador. Por lo tanto, podemos calcular, hacer todos los cálculos en el plano en lugar del espacio, olvidándonos ya de la binormal, que como es cero la componente de la fuerza en sentido de binormal, podemos obviar. Por tanto, nos quedaremos con las ecuaciones 5 y 6. Además, muchas veces no serán suficientes estas dos ecuaciones. Tendremos que echar mano de lo que ya sabemos, que la diferencial de s es igual a raíz cuadrada de 1 más derivada de respecto de x al cuadrado por diferencial de x. Y que el radio de curvatura de una curva viene dado por esa expresión. 1 más derivada de respecto de x al cuadrado elevado a 3 medios partido por derivada de respecto de x, segunda de y respecto de x. En los problemas que veis ahí al final de la transparencia, viene ejemplo de estos. Pero vamos a ahondar un poquito más. En la figura inferior, de la derecha, se trata de aclarar el uso de estas ecuaciones intrínsecas de la 5 y de la 6 que acabamos de ver en los problemas. Se tiene una curva de equilibrio representada analíticamente por las funciones y igual a f de x, cuando viene dada en coordenadas cartesianas, o bien ρ igual a una función de φ, cuando viene representada esta curva, la curva de equilibrio, la curva que representa el cable, en coordenadas polares. Se ha representado en esta curva los ejes intrínsecos, es decir, el eje PT, tangente, queremos estudiar la curva en este punto P. Por tanto, en ese punto dibujamos la tangente, el eje PT, y el eje PN, normal, formando así el plano osculador donde se encuentra la curva. Es el plano formado por PT y por PN que contiene la curva. Asimismo, se ha dibujado la fuerza externa F por unidad de longitud del hilo aplicada en el punto P y la tensión T del hilo en dicho punto. Se ha descompuesto el vector f en sus componentes según los ejes pt, ft y pn, fn, resultando las componentes de f en la dirección t y en la dirección n. La dirección del vector t coincide obviamente con la del eje pt, pues es tangente, como ya sabemos, la dirección de la tensión del hilo en un punto P es tangente a la curva del hilo en el mismo punto P. Y finalmente, no resta más que aplicar las ecuaciones intrínsecas 5 y 6 e integrarlas, teniendo en cuenta las expresiones que hemos visto ya antes de la longitud del arco del hilo, diferencial de S y el radio de curva. Con lo dicho hasta aquí, los ejemplos que figuran en la transparencia, quedará claro este interesante concepto. Un caso particular muy interesante, por ser muy usual en la práctica, es el de que el hilo esté sometido a un campo de fuerzas por unidad de longitud F paralelas a una dirección dada. Por ejemplo, el caso de un hilo sometido a su propio peso. No vemos ahí en la figura superior derecha. El hilo sometido a un campo de fuerzas F, que son, en este caso, verticales y paralelas todas, que bien podía ser el peso del hilo por unidad de longitud. Por lo dicho hasta ahora, ya podríamos deducir una característica muy importante de este caso, que es el que la figura de equilibrio del hilo estará contenida en un plano paralelo a la dirección de la fuerza F. Es decir, la figura de equilibrio vendrá contenida en este plano que se ha dibujado aquí, con estas tres líneas. Por lo que tomaremos dicho plano como si fuera el plano OXY y pasaremos a estudiar el problema en dos dimensiones. De esta forma, la fuerza externa F pasará a ser paralela al eje OY en dirección negativa. Luego, volviendo a las ecuaciones básicas de equilibrio de un hilo, es decir, a las que hemos llamado 1, 2 y 3, que hemos visto en transparencias anteriores, resulta que la componente de F en la dirección X es 0, F es X 0. La componente de F en la dirección Y es menos F. Y la componente de F en la dirección Z es 0. Por lo tanto, sustituyendo esto en las ecuaciones 1, 2 y 3, obtendríamos en la ecuación 1, diferencial de t por diferencial de x respecto de s igual a 0, lo cual quiere decir que t por diferencial de x partido por diferencial de s es igual a una constante a. Pero t por diferencial de x partido por diferencial de s es t por coseno de cito x, es decir, es la componente de la tensión t, tal y como se ve en la figura inferior, en la dirección x, es decir, esta. Por eso le hemos llamado también t su x, queriendo decir que es la componente de la tensión T en la dirección de las X. Y observamos que esta primera ecuación, esta ecuación 1, nos dice que la componente en la dirección X de la tensión del hilo es constante. La componente, interesante resultado. La componente de la tensión en cualquier punto del hilo en la dirección X es constante. De la ecuación 2, que nos dice que diferencial de t por derivada de respecto de s más f su y por diferencial de s igual a 0, es decir, la componente de la tensión t en la dirección y, su diferencial, más la componente de f en la dirección y por diferencial de s igual a 0, en este caso f su y es menos f, la podemos transformar de esta forma. En vez de poner diferencial de y partido por diferencial de s, podemos poner diferencial de y partido por diferencial de x por diferencial de x partido por diferencial de s. Es lo mismo. Pero t por diferencial de x partido por diferencial de s, ya lo veíamos anteriormente, que es igual a t su x, constante. Por tanto, nos quedará diferencial de t su x por derivada de y respecto de x más f su y por diferencial de x igual a 0. Y como sabemos que diferencial de s es raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado por diferencial de x, sustituyendo la anterior, nos queda esta ecuación diferencial finalmente. T su x por diferencial de i' más f por raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado por diferencial de x es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que integrada nos da la curva de equilibrio mediante dos cuadraturas o dos integraciones. Una en la que nos va a dar I' y otra en la que nos va a dar I en función de X. T su X en esta ecuación 8 que acabamos de ver, que es la ecuación diferencial en el caso de que el hilo esté sometido a un campo de fuerzas paralelas, fuerzas de módulo constante todas, F es constante en todos los puntos, módulo constante, paralelas. Su ecuación diferencial es esta, la número 8. En ella, T sub X y F pueden ser funciones de X, o pueden ser funciones de Y, o pueden ser funciones de S, longitud del arco, o bien pueden ser funciones de I', que es la pendiente a la curva del hilo en un punto determinado. Habrá que separar variables en esa ecuación diferencial 8 e integrarla realizando dos cuadraturas o dos integrales, de donde resultará la ecuación de la curva de equilibrio I igual a f de x. Una vez más, en los ejemplos prácticos de esta transparencia se pueden ver esto clarísimamente. Finalmente, una propiedad interesante desde el punto de vista conceptual se deduce cuando el campo de fuerzas externas aplicadas al hilo es conservativo. Por ejemplo, es el caso que cuando F, por ejemplo, es el peso del propio hilo, por unidad de longitud del mismo. En este caso, dicha fuerza F, dicho peso, es una fuerza conservativa. En este caso, aplicando la ecuación general vectorial de equilibrio en coordenadas cartesianas, que sabemos que es diferencial de T, del vector T, más F por diferencial de S igual a cero, y sabiendo que F es igual a gradiente de U, puesto que es F conservativa, las fuerzas conservativas tienen la propiedad que vienen de una función U, llamada función de fuerza o función potencial, de la cual deriva la fuerza F, pues sustituyendo en lugar de F gradiente de U tendríamos diferencial de T por T más gradiente de U por diferencial de S igual a cero. Multiplicar escalarmente por T escalarmente por T y deduciendo la diferencial, perdón, desarrollando la diferencial de T por T, es diferencial de T por T más T por diferencial de T pequeña, multiplicado por la T, más gradiente de U diferencial de S multiplicado también por T igual a cero. Pero claro, como diferencial de T es perpendicular a T, pues que el diferencial de un vector unitario es perpendicular al vector unitario, entonces será diferencial de T multiplicado escalarmente por T, como son los dos perpendiculares, será igual a cero. Luego, nos quedará que diferencial de T más gradiente de U, que es derivada de U respecto de R, multiplicado por diferencial de S por diferencial de T, será igual a cero. Pero diferencial de S por T sabemos que igual a diferencial de R, puesto que T es el vector tangente. Un vector tangente unitario es derivada de R, es el vector de posición con respecto a S, que es la longitud del arco. Sustituyendo en la anterior, nos quedaría que diferencial de T más diferencial de U igual a cero. Integrada esta ecuación, nos quedaría que T más U igual a C, que es una constante. O bien, que T será igual a U, función U, más una constante. Este resultado nos indica que el valor de la tensión en cualquier punto del hilo coincide con el valor de la función de fuerzas U, de la que proviene la fuerza externa F, más una constante de integración C. O dicho de otra forma, las tensiones del hilo en dos puntos diferentes del mismo, M y M sub 1, tal y como vemos ahí en la figura de la derecha, que tengan el mismo valor de la función U, son iguales. Es decir, si F, que vemos ahí en la figura, coincide con el peso del hilo por unidad de longitud del mismo, la función U en este caso sería igual a M por G por I, siendo I el valor de la ordenada del punto del cable. Luego, la tensión del hilo en los puntos M y M sub 1 que tengan igual ordenada, es decir, igual altura, igual I, serán iguales. Es decir, la tensión en los puntos M y M sub 1 serán iguales. Y lo mismo podríamos decir para cualquier otro valor de I diferente al H que aparece en la figura. Esto es muy importante en los problemas, como ya os daréis cuenta cuando veáis los problemas de la colección que figuran en las transparencias. Muy importante, ya no desde el punto de vista de cálculo, sino desde el punto de vista conceptual. El saber que si la fuerza F es una fuerza conservativa, a la misma, dos puntos a la misma altura del eje de X, tienen las mismas tensiones, es enormemente interesante de cara a la resolución del problema. Bien, y con esto damos por finalizado el módulo EH1. En el módulo siguiente, en el EH2, avanzaremos en el estudio de casos particulares de estática de hilos, comenzado ya en este módulo AH. Nada más, muchas gracias.